Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano correspondiente al día miércoles 24 de marzo del año 2021. Desde los estudios y como todos los días, les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de nuestra queridísima Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como todos los días, venimos con muchísima información importante para que usted la maneje, la tenga ahí, la conozca, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, de todo un poco, los deportes, Julio Estorino, que como todos los días canta claro, y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 24 de marzo de 2021. La oposición en Cuba se solidariza con huelguistas de UMPACU. 44 cubanos en huelga de hambre exigen el cese de la represión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a dos miembros de la sociedad civil independiente cubana. Cuba alcanza más de 68.000 contagios y 401 muertos por el COVID-19. Voces de Cuba, la propiedad privada, motor del desarrollo. Un comentario del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Latinoamérica al Día, Voz de América. Organizaciones pro derechos humanos temen que aumente la migración de nicaragüenses durante el 2021 como resultado de la violencia política. Euronews, una organización defensora de derechos humanos, denuncia que grupos armados irregulares comandan y dirigen actividades terroristas desde Venezuela. Univisión, México desplegó militares para reforzar la seguridad en su frontera con Guatemala. Efe, los migrantes que buscan llegar ilegalmente a Estados Unidos están cruzando la frontera sur de México desde nuevos puntos. Mirada al Mundo, Voz de América. El Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos cuestiona los datos proporcionados sobre la eficacia de la vacuna AstraZeneca. América TV, Canal 41. Continúan las vacunaciones masivas contra el COVID-19 en el condado Miami-Dade. AFP. Alemania opta por una Semana Santa bajo fuertes restricciones debido a la pandemia de coronavirus. Euronews. Expertos de la Agencia Europea viajarán a Moscú para revisar los ensayos clínicos de la vacuna Sputnik V. France 24. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, urgió al Congreso a actuar para la prohibición de compra de rifles de asalto. Efe. La Junta Militar Birmana libera cientos de presos detenidos durante las protestas. De todo un poco. La inmigración canaria en Cuba. Deportes. En el fútbol, Gareth Bale pretende regresar al Real Madrid para la próxima temporada. En las Grandes Ligas, el estelar torpedero boricua Francisco Lindor batió jonrón por tercer juego consecutivo para guiar la victoria 5-3 de los Mets de Nueva York sobre los Marlins de Miami en un partido de pretemporada. Amigos, no cambien la sintonía, que ya regresa el conductor de recuento informativo Paul Sfeir para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Así es, mi querida Yolanda, vamos de inmediato con el detalle de las noticias. A 72 horas de la protesta que realiza el líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer, y un grupo de activistas de la organización en la sede del grupo opositor en Santiago de Cuba, y que ya se extiende a otras ciudades, crece la solidaridad a favor dentro de la isla y fuera también, dijeron líderes opositores en el país. Organizaciones opositoras dentro de Cuba expresan su apoyo al reclamo de los miembros de la UNPACU y demandan el cese del acoso en su contra por parte de la policía política. Desde el poblado de Perico, en la provincia de Matanzas, Félix Navarro, quien preside el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, condena las acciones vandálicas de la seguridad del Estado en contra de la organización opositora. En un momento determinado, aún no decidido, nos sumaremos a esta protesta reclamando el cese de la violencia contra Ferrer y su organización, dijo Navarro. Para el líder del Frente Autoritario Unido, FANTU, en la ciudad de Santi Espíritus, Adriano Castañeda, la represión en contra de estos activistas en Santiago de Cuba responde a su éxito en las labores sociales con la comunidad. En los próximos días vamos a ver si hay que levantar también la bandera en esta forma de lucha pacífica, que es la huelga de hambre en apoyo de los hermanos del Oriente cubano, apuntó Castañeda. En Holguín, los miembros del Partido Republicano de Cuba también se suman al apoyo a la UNPACU en su protesta, nos dice su líder en el territorio, Ramón Zamora. Si vemos ya el peligro inminente para esos opositores que actualmente están plantados, pues nos sumaremos a la huelga nosotros también, alertó el activista. Guillermo del Sol, que aún padece secuelas físicas de su última huelga de hambre, tiene un mensaje para José Daniel Ferrer. Es duro hablar de esto porque soy una víctima de esas huelgas de hambre, porque sé cómo queda nuestro cuerpo, pero si tuviera que ir nuevamente a este tipo de protesta y apoyar a los activistas de la UNPACU, dignamente regresaré a las huelgas de hambre, concluyó. Jordan Marrero Huerta, que preside en Camagüey el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, señaló: José Daniel Ferrer y sus activistas a lo que se han dedicado es a la compra de alimentos para elaborarlos y darles comida a los desamparados. Por tanto, nos estamos solidarizando con la Unión Patriótica de Cuba. A partir de este martes, del día de ayer, el fundador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, comenzó también un ayuno de 24 horas en respaldo a los hermanos de la UNPACU. Así lo escribió el artista independiente en su perfil de Facebook. Amanezco en ayuno de 24 horas en solidaridad con mis hermanos de la UNPACU, porque conquistar la libertad es responsabilidad de todos. Se meten con uno y se meten con todos, dijo. Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la organización Corriente Martiana, concluyó que los que gobiernan en el país tienen mucho temor ante la actual crisis que afecta a la población. Si alguien está nervioso con ellos y ante esos temores están haciendo estos disparates, ¿cómo no dejar ahora que se les dé comida a los necesitados?, expresó. Y para la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, la economista Marta Beatriz Roque Cabello, el régimen comunista de Cuba está decidido a reprimir la labor que hace la UNPACU por el costo político que representa. Claro, es ayuda directa a los ciudadanos, a la sociedad civil. El contacto con el pueblo es muy peligroso para la dictadura comunista, y en especial en el caso de UNPACU, que tiene muchas personas que simpatizan y reciben la ayuda de esta organización opositora, aseguró. Bueno, y en este mismo sentido, para continuar ahondando sobre la noticia, ya son al menos 44 los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, que se han unido a la huelga de hambre iniciada ya hace 5 días para exigir al régimen comunista de Cuba el fin de las violentas detenciones y el cerco policial a la sede de la organización opositora en Altamira, en Santiago de Cuba. Organización que, por cierto, como ustedes saben, lo que ha hecho últimamente y ha irritado tremendamente al régimen comunista es preparar alimentos para los necesitados. Otros dos miembros del grupo que viven en el extranjero se han acoplado a la huelga, informó la UNPACU el día martes en la noche. Desde Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer, líder de UNPACU y quien convocó a la protesta pacífica, dijo lo siguiente.
Ya estamos viviendo el cuarto día de la huelga de hambre con la participación de Zaqueo Báez e Ismael Boris en la capital. Una huelga de hambre contra el incremento de la represión, contra la oposición pacífica y contra la población en general. Estamos reclamando el fin de las violentas detenciones y del cerco policial en torno a la sede principal de la UNPACU. El cerco se mantiene, ya hoy cumplen 9 días permanentes, día y noche. Ayer lo incrementaron notablemente y amenazaron a los vecinos con que si salían de la casa se lo iban a llevar detenido porque iban a asaltar la sede principal de la UNPACU. Estuvieron intimidando a los vecinos y ya en horas de la tarde se retiraron con los refuerzos que habían traído y quedaron solo la veintena que se mantiene en torno al barrio nuestro acá en Altamira. En lo que va pasando el día tendremos otros activistas de la capital que han dicho que piensan sumarse hoy. Pero de momento provincias como Santiago, Guantánamo, Holguín, La Tuna, Camagüey, Cienfuegos y La Habana.
En este mismo sentido, el activista Luis Manuel Otero Alcántara del Movimiento San Isidro anunció este martes, como ya les comentamos en el inicio de la noticia, un ayuno de 24 horas en solidaridad con los opositores de UNPACU, a quienes calificó de hermanos, porque conquistar la libertad es responsabilidad de todos. Se meten con uno y se meten con todos. Estamos conectados. Patria y vida, escribió Luis Manuel en sus redes sociales. Vamos a la pausa, mis amigos. Regresamos. Tenemos más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El delantero del Tottenham, Gareth Bale, declaró que planea regresar al Real Madrid cuando su periodo de cesión termine al final de la presente temporada. El galés había caído en desgracia con el técnico del Madrid, Zinedine Zidane, y regresó al Tottenham con un contrato de préstamo de una temporada el año pasado. A Bale solo le quedará un año de contrato con el Real Madrid a partir del verano y se había planteado la posibilidad de ampliar su cesión una temporada más. El jugador de 31 años de edad ha luchado por mantenerse en forma con su actual técnico José Mourinho y su futuro seguramente será un tema de debate a medida que se acerca la ventana de transferencias del verano. «Mi plan es volver al Real Madrid», dijo Bale. «Eso es lo que he planeado. Me siento fresco y listo para empezar. Siempre pienso que cuando las cosas no van bien en un club, es bueno alejarse, especialmente alejarse mentalmente del entorno del club». Y amigos, yo me pregunto, ¿los problemas que llevaron a Gareth Bale a ser cedido esta temporada han sido eliminados? Yo creo que siguen estando presentes. Y nos vamos al béisbol. Siguen los juegos de pretemporada de las grandes ligas y los jugadores poniéndose a punto para la venidera campaña. Ayer martes, el astro boricua Francisco Lindor batió jonrón por tercer juego consecutivo y por cuarta ocasión en los últimos 5, para guiar la victoria de los Mets de New York 5-3 sobre los Marlins de Miami. El estelar torpedero tuvo un gran partido al batear de 4-3, con dos carreras anotadas y otras dos producidas, elevando su promedio a 342 en esta postemporada. Y en otro partido de ayer martes, los Medias Blancas de Chicago derrotaron 3-1 a sus vecinos, los Cachorros. El zurdo Dallas Keuchel cubrió 4 entradas con pelota de un hit por los Medias Blancas, repartiendo 3 ponches. En este juego por los patiblancos, los cubanos José Abreu de 5-0, Joan Moncada de 4-1 y Luis Robert de 3-1 con una carrera impulsada. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba, con nuestra gente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, otorgó medidas cautelares para la periodista independiente María Matienzo Puerto y la activista Kirenia Yalit Núñez por considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia por ejercer su profesión. Son periodistas. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho apostadas por los solicitantes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que la información presentada demuestra prima facie que María de los Ángeles Matienzo Puerto y Kirenia Yalit Núñez Pérez se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable, resaltó la entidad adscrita a la Organización de Estados Americanos. El organismo encargado de promover la defensa de los derechos humanos detalló en su informe que tanto Matienzo como Núñez han sido víctimas de acoso por parte del régimen comunista, por la dictadura, por contar la realidad que se vive en la isla y denunciar las arbitrariedades que comete la seguridad del Estado y las fuerzas policiales castristas. La represión del régimen contra la periodista y la activista se han intensificado desde principios del año pasado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no puede contar con las observaciones del régimen comunista, ya que nunca respondió a las solicitudes del organismo, como nunca lo ha hecho. En ninguna de las causas, nunca, todas las que a mí en lo personal me ha tocado reportar, jamás el régimen comunista cubano ha respondido. Nunca ha respondido. La Comisión lamenta la falta de respuesta de parte de lo que ellos llaman Estado, que nosotros llamamos régimen comunista, lo cual impide conocer su posición acerca de la presente solicitud, así como las acciones que, en su caso, estaría implementando a fin de atender la situación de riesgo descrita. Ninguna, no está implementando ninguna. El régimen comunista no implementa ninguna acción para atender la situación de riesgo. Al contrario, pone y sigue poniendo cada vez y a cada minuto a toda la sociedad civil, no solamente a estos activistas o periodistas, sino a todos los cubanos en situación de riesgo borderline, al borde del precipicio. Al mismo tiempo, según la información aportada por los solicitantes, la situación de riesgo descrita procedería de la acción de agentes del régimen. Claro, por supuesto, los esbirros del régimen comunista. Son ellos los que andan apaleando a la gente, golpeando a las mujeres, a los niños, a los ciudadanos, abusando de ellos. Son ellos los que andan robando en los negocios. Son ellos los que andan abusando de las personas que quieren libertad. Esto no es sorpresa, por el amor de Dios. Pero bueno, llover sobre mojado no necesariamente siempre es malo. Tiene que quedar escrito en los libros toda esta serie de abusos que se han cometido para que en el momento que llegue la justicia, esta, cuando decida ser justa, lo tome en su mano y empiece precisamente a actuar en contra de quienes han violentado a la sociedad civil cubana. En virtud de lo estipulado en el artículo 25 de su reglamento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al régimen comunista a adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de las activistas y que ambas puedan desarrollar sus actividades. Claro. Este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado a 20 miembros del Movimiento San Isidro y al periodista Roberto Jesús Quiñones Aces medidas cautelares. Sin embargo, la política de detenciones, acoso y restricciones de movimiento ha continuado como principal aparato de tortura para los ciudadanos de parte del régimen comunista, de estos viejos vestidos de verde. Antes eran revolucionarios o eran del ejército. Ahora, como bien dijo esta chica del rap del día de ayer, son un montón de viejos vestidos de verde. O sea, viejos verde. ¡Ja! Imagínense ustedes. Vamos a seguir mejor con noticias. Y teníamos días que no revisábamos cómo está la situación del coronavirus en la isla, con 774 nuevos casos de coronavirus y otros 4 fallecidos a causa de la enfermedad. Cuba sigue este martes en el reporte que llegó a nuestras manos, el último antes de la producción de este noticiero, en medio de una ola de contagios que ya suma 68.250 casos positivos y 401 muertos. El régimen comunista no ha logrado frenar el avance del COVID-19 tras el repunte de casos que trajo consigo la reapertura irresponsable de las fronteras nacionales. Eso lo hizo el régimen comunista a mediados de noviembre pasado. Desde entonces, las cifras suben aceleradamente y suman miles de casos por semana, sobre todo en la capital, epicentro de la pandemia en la isla. Vamos a nuestra pausa, regresamos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
A continuación les presentamos nuestro segmento Voces de Cuba.
Paradójicamente, aunque la propiedad privada ha sido el motor principal del inmenso desarrollo y mejoramiento de los niveles de vida que ha tenido el mundo en los últimos 200 años, a muchas personas aún les es difícil defender moralmente el concepto de propiedad privada. Por eso es importante que le dediquemos unos pocos minutos. ¿Qué cosa es la propiedad privada? ¿Por qué funciona la propiedad privada como aliciente a las personas para mejorar su nivel de vida? ¿Y por qué es importante que un sistema de derecho, que un sistema económico tenga como base el respeto a la propiedad privada? Sencillamente porque lo que le da valor a las cosas es el trabajo humano, es la labor del ser humano. Y aunque esa labor no se pueda reflejar en un producto inmediatamente, quizá en una economía tan compleja como la nuestra, eso se refleja a largo plazo en ciertos servicios o cierta mercancía desarrollada o cierta operación que se lleva a cabo de cualquier tipo, en cualquier esquema económico. Lo que sí ocurre en una economía de libre mercado, una economía capitalista, es que el dinero se convierte en el símbolo de ese trabajo que le dedica a la persona a desarrollar el producto o el servicio o la operación que sea. El dinero se convierte en el símbolo del valor que tiene la contribución de uno a forjar el mundo en el cual uno vive. Aristóteles decía de que la propiedad privada es una institución vital porque es la que le permite a los seres humanos ejercer la virtud suprema de la generosidad. Es decir, no podemos ser generosos si no tenemos nada, algo nuestro que podemos compartir. Cuando hay un llamado en la religión, cuando hay un llamado de Cristo a ser generoso, está hablando de compartir lo que es nuestro, no lo que es del prójimo, del vecino, sino lo que hemos generado nosotros mismos con nuestro trabajo, nuestra creatividad, nuestra disciplina, nuestra dedicación. Es trabajar sobre la naturaleza con conciencia, con inteligencia, identificar las leyes de esa naturaleza para que ésta responda a nosotros con abundancia. Entonces, tenemos que ver claramente de que el ser humano avanza cuando siente de que lo que produce, lo que trabaja, lo que genera, no solamente lo va a satisfacer a él en su deseo, sino que le va a permitir a él satisfacer a aquellos que quiere y que ama y que están al lado de él. Eso lo descubrió ya hace varios siglos el inglés John Locke, Anteriormente los romanos habían hablado de este mismo mecanismo. Y es el mecanismo fundamental por qué el capitalismo es tan exitoso y por qué la propiedad privada ha durado tanto como institución en la sociedad humana.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región se los contamos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
Desde hace 3 años que estalló el conflicto sociopolítico en Nicaragua, más de 100.000 ciudadanos han salido del país, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Para la investigadora Elvira Cuadra, la cifra podría aumentar por la violencia política que se estima habrá previo a las elecciones de noviembre próximo.
Realmente el flujo de nicaragüenses que están saliendo del país hacia otro destino se ha incrementado desde el 2018 y se ha mantenido durante 2019, 2020 y lo que llevamos del año 2021.
El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más avisora que la represión estatal y la inestabilidad política estimulará la migración de más ciudadanos hacia Costa Rica, Estados Unidos y España.
En la medida en que estos actos se intensifiquen, sí va a haber oleadas de desplazamiento. Las hay actualmente, pero las hay a nivel interno. Hay desplazamientos internos precisamente por estos actos persistentes de hostigamiento y de amenazas en contra de activistas y opositores.
Organizaciones pro derechos humanos advierten que en los últimos 3 años los migrantes han enfrentado dificultades como refugios y permisos de trabajo.
La urgencia de salir del país, de Nicaragua, es mucho más apremiante que las dificultades a las que ellos saben que se van a enfrentar.
Sin embargo, algunos funcionarios afirman que los comicios de noviembre pretenden devolver la estabilidad del país. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Latinoamérica al Día.
A través de un comunicado divulgado el lunes, el Ministerio de la Defensa de Venezuela confirmó que el fin de semana efectivos de la Fuerza Armada Nacional mantuvieron enfrentamientos con grupos irregulares colombianos en el estado Apure, fronterizo con Colombia. Aunque no especificó el nombre del grupo con el que se registraron los enfrentamientos, el texto detalla que durante la operación fue neutralizado uno de los cabecillas y que 32 personas fueron detenidas. Javier Tarazona, director de la organización no gubernamental Fundaredes, aseguró que la actuación militar estuvo orientada hacia un grupo disidente que no sigue la línea de los comandantes de las FARC, Jesús Santrich e Iván Márquez, quienes abandonaron el acuerdo de paz firmado en La Habana y que, según dice, son asociados a quienes ostentan el poder en Venezuela.
A que este ataque responde a una acción focal, solo con grupos que no están aliados con quienes hoy ostentan el poder en Venezuela. Hoy el ELN sigue comandando y dirigiendo en esa zona donde hubo combate las operaciones. Hoy la FARC de Iván Márquez y de Jesús Santrich siguen dirigiendo actividades terroristas en territorio venezolano.
Además, Tarazona denunció que Venezuela infringe el cumplimiento de tratados internacionales.
Militares heridos, militares muertos, el incumplimiento de la Convención de Ottawa, que establece la superación de las minas antipersonas. Fundarredes ha documentado militares caídos en los últimos años. En el 2018 lo vivimos en el estado Zulia, minas antipersonas ubicadas por el Ejército de Liberación Nacional, y en este caso ha sido por la guerrilla de la FARC-EP.
De acuerdo a la versión oficial del gobierno de Venezuela, 2 efectivos militares murieron y varios resultaron heridos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al Día.
México desplegó al Ejército y a la Guardia Nacional en su frontera con Guatemala y dijo que lo hacía para evitar la propagación del COVID y para evitar el tráfico de menores. Sin embargo, hay quienes creen que es para contener a los migrantes centroamericanos que quieren cruzar a México rumbo a Estados Unidos. Jessica Cermeño se desplazó hasta uno de los cruces fronterizos con Guatemala y nos cuenta cómo se está reforzando allí la presencia militar y cómo algunos logran evadirla.
Lo comprobamos rápidamente en la ribera del río Suchiate, la frontera natural con Guatemala. Centenares de agentes revisan ahora los papeles de quienes buscan cruzar. Pero incluso con la vigilancia reforzada también vimos a muchos que cruzaron la frontera sin que nadie les dijera nada. Y el tráfico comercial siguió sin novedad.
Los controles de vigilancia aquí en el Suchiate son liderados por los agentes del Instituto Nacional de Migración.
que serán reforzados en Chiapas por unos 2.000 elementos en los próximos días. Las autoridades mexicanas han asegurado que los nuevos controles y la prohibición de viajes no esenciales se deben al COVID y al tráfico de menores, no a la presión estadounidense. Pero aquí en el sur, todos saben que el gran operativo es para frenar a los que marchan hacia Estados Unidos. En el Suchiate, en México, Jessica Cermeño, Univisión.
Latinoamérica al día.
Los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos están cruzando la frontera sur de México desde nuevos puntos poco utilizados, como el río Grijalva en la frontera del estado de Tabasco con Guatemala. El titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, anunció que la Secretaría de la Marina implementará en los próximos días un operativo para vigilar la ribera del río. Garduño aseguró que el cierre de frontera para actividades no esenciales será pacífico, con estricto respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, mediante una estrategia que se enfocará en atacar las redes de caravanas migrantes que se lucran con las familias.
Que nosotros tenemos que atacar esas redes que convocan a caravanas y que en esas caravanas de gente honesta, de gente con deseos y nuevas esperanzas, las utilizan para estar pasando entre 100 y 150 a un costo hasta de $4,500.
La región vive una potente ola migratoria hacia Estados Unidos desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca a finales de enero, y las autoridades estadounidenses detuvieron a 100,441 indocumentados en febrero frente a los 78,442 del primer mes del año.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Noticias internacionales. Mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
La vía hacia la aprobación del uso de la vacuna de AstraZeneca en Estados Unidos vuelve a dar un traspié. El Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas cuestionó, a través de un comunicado, los datos proporcionados por los fabricantes sobre el nivel de 79% de eficacia anunciado. Este organismo calificó con preocupación la información como desactualizada. Esta disparidad de criterios se registra al mismo tiempo en que el equipo especial de respuesta contra COVID-19 de la Casa Blanca reitera la línea de la administración hacia la vacunación masiva.
Han pasado 2 meses desde que adoptamos nuestra estrategia nacional para derrotar al COVID-19. En el corazón de nuestro plan hay una serie de actividades críticas. Vacunas, tuvimos que aumentar significativamente la producción de inyecciones a más del doble cuando llegamos, adquirimos suficientes vacunas para inocular a la población y establecimos una fecha límite del 1 de mayo en la que todos los estadounidenses deberían ser elegibles para recibir una inyección. Lo hemos logrado no solo aumentando la producción de vacunas, sino también agregando miles de vacunadores más y miles de lugares adicionales donde vacunarse.
Entre tanto, el comunicado del Instituto Nacional insta a AstraZeneca a revisar los datos de eficacia de la vacuna y a garantizar que sean precisos, actualizados y que se hagan públicos lo más pronto posible. También recuerda el papel de la FDA en la aprobación de la vacuna a través de organismos asesores independientes.
La gente pregunta por qué la FDA se toma tiempo para hacer su trabajo. La gente también pregunta por qué se hace tanto hincapié en su independencia y por qué se hace especial énfasis en la transparencia. Y eso es porque la ciencia va a hacer lo que es la ciencia.
De acuerdo a la Casa Blanca, diariamente se vacunan en Estados Unidos 2,5 millones de personas. José Perralete, Voz de América, Miami.
Miles de personas en el sur de la Florida ahora son elegibles para recibir la vacuna contra el COVID-19.
Valentina González hizo un recorrido por algunos de los centros de vacunación y nos amplía. Adelante, Valentina.
Gracias, Félix Yelenis. A partir de este lunes, las personas en el sur de la Florida de 50 años o más comenzaron a ser vacunados contra el COVID-19. Hoy visitamos varios de esos centros de vacunación y aquí les tenemos todos los detalles.
El Parque Bucky Dent de Hialeah continúa ofreciendo 400 dosis de la vacuna contra el COVID-19 a trabajadores de primera línea, maestros, personas mayores de 50 años o con condiciones preexistentes. El sitio abre todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde o hasta que se agoten los suministros. La atención es por orden de llegada y no se requiere cita previa, solo debe mostrar su tarjeta de identificación.
Gracias a Dios, que llegue el otro día para ponerme la otra vacunilla.
He organizado todo el proceso desde que llegamos, la gente es sumamente amable.
Más tranquila, me siento bien y pues agradecida.
Por su parte, el recinto del norte del Miami-Dade College continúa ofreciendo las dosis de las vacunas de Pfizer y Johnson & Johnson. Y según los representantes del centro de vacunación, se están atendiendo hasta 3,000 personas por día. Pero a partir del miércoles, el sitio solo tendrá disponibles 500 dosis por día. Jugadores, porristas y mascotas del Miami Heat también estuvieron presentes repartiendo desayuno y mascarilla a todas las personas que se vacunaron esta mañana. Los mayores de 50 años que deseen vacunarse en este sitio pueden hacerlo los 7 días de la semana, de 7 de la mañana a 7 de la tarde, sin necesidad de cita previa.
Bueno, queremos que todos en Miami se vacunen. Es muy importante para que nuestra comunidad pueda regresar a normal.
Siento extraordinariamente feliz porque me siento como una persona libre, que esto va a pasar y pienso que el país entero va también a arrancar con esto. El proceso fue súper organizado.
Y le recordamos a todas las personas que tengan condiciones preexistentes que podrán ser vacunadas en estos centros siempre y cuando descarguen el formulario del Estado y sea firmado por un médico. Les informó Valentina González para América Noticias.
Semana Santa bajo fuertes restricciones. El gobierno de Alemania reforzará el confinamiento durante los primeros 5 días de abril para frenar el avance de la variante británica del coronavirus. La mayoría de los comercios cerrará. Y los oficios religiosos se anularán o se celebrarán en línea.
Básicamente tenemos una nueva pandemia. La variante británica se ha impuesto, lo que significa que tenemos un nuevo virus, por supuesto del mismo tipo, pero con propiedades muy diferentes. Es claramente más letal, más infeccioso y contagioso durante más tiempo.
La campaña de inmunización no avanza a la velocidad deseada. Y Merkel alzó la voz contra la compañía anglosueca AstraZeneca, que acumula retrasos en las entregas de vacunas. En concreto, dijo que apoya la amenaza de la Unión Europea de bloquear sus exportaciones fuera de Europa. En Francia, donde rigen nuevas restricciones, se abrirán 35 grandes centros de vacunación en los próximos días para acelerar el ritmo de las inoculaciones. Por su parte, Reino Unido, el país más enlutado de Europa, conmemoró el martes el aniversario del primer confinamiento con un Día Nacional de Reflexión, en honor a los más de 126.000 muertos por la enfermedad y a los trabajadores sanitarios y a toda la sociedad por su esfuerzo.
La ciencia y la política viajan a velocidades diferentes en el tiempo. La Unión Europea necesita acelerar el proceso de vacunación, un proceso al que la vacuna rusa Sputnik V podría contribuir si obtiene el preceptivo visto bueno de la Agencia Europea de Medicamentos. Sus expertos viajarán a Moscú el próximo 10 de abril para revisar los ensayos clínicos. Estamos con el proceso de evaluación, organizando las inspecciones. Esperamos que esta sea una vacuna válida que se sumará a las vacunas que están disponibles para la población europea y que obtenga la autorización a nivel europeo, basada en los mismos estándares de seguridad, calidad y eficacia que aplicamos para cada vacuna. Sin embargo, el principal contratiempo para que los países europeos avancen con su calendario son los problemas con la vacuna de AstraZeneca. Respecto a la falta de vacunas, pienso que el problema ha sido AstraZeneca. Es un contrato con el que tenemos serios problemas. Esperábamos entregas por centenares y, como sabe, ni tan siquiera hemos recibido una cuarta parte de esas entregas. Además de los problemas de suministro, AstraZeneca sufre una crisis de reputación. Suspendida temporalmente su administración por unos posibles efectos secundarios, una agencia estadounidense vuelve a poner en duda su eficacia por presentar un ensayo clínico con datos desfasados.
El control de armas vuelve al centro del debate político en Estados Unidos. Tras el tiroteo registrado en Boulder, Colorado, donde un atacante acabó con la vida de 10 personas, El presidente Joe Biden pidió acción para una mayor regulación en la venta de armas de alta potencia, como los rifles de asalto.
Esto no debería ser un tema partidista, este es un tema estadounidense. Salvará vidas, vidas estadounidenses, y tenemos que actuar. También deberíamos prohibir las armas de asalto en el proceso.
Las reformas impulsadas por Barack Obama no fueron exitosas, pero hoy por hoy, los demócratas cuentan con mayoría en ambas cámaras del Congreso.
Este Senado, liderado por los demócratas, será diferente. El Senado no se va a esconder. Vamos a debatir y abordar la epidemia de la violencia armada en este país.
Pero los republicanos han dejado clara su posición al respecto.
Como muchos estadounidenses, valoro mi derecho a portar armas. En el diálogo sobre el control de armas, rara vez consideramos cuántos estadounidenses están unidos en su defensa y disfrute de este derecho.
De acuerdo con la policía, el autor del tiroteo en Colorado, un estado vulnerable a este tipo de sucesos, es un hombre de 21 años identificado como Ahmad al-Aliwi Alisa, residente de una localidad cercana a Denver. De acuerdo con el diario The New York Times, que cita a las autoridades, el victimario compró un rifle de asalto AR-15 el 16 de marzo. Este hecho se presenta una semana después de los tiroteos ocurridos en la ciudad de Atlanta, Georgia, que dejaron 8 personas muertas, 6 de ellas mujeres de ascendencia asiática.
La Junta Militar de Birmania liberó este miércoles a cientos de presos de una cárcel de Rangún, muchos de ellos estudiantes que habían sido detenidos a principios de mes por protestar contra el golpe de Estado, además de un periodista de la agencia estadounidense Associated Press. Aunque no hay un número oficial de presos liberados, un medio local los cifró en 600. Muchos de ellos fueron detenidos por vulnerar el artículo 505A del Código Penal, que considera delito publicar o difundir cualquier afirmación, rumor o informe que pueda incitar a la rebelión o al abandono de las funciones de las fuerzas de seguridad. Según la Asociación para Asistencia de Presos Políticos de Birmania, al menos 275 personas han muerto y 2.812 han sido detenidas desde la ejecución del golpe, de los que más de 2.400 continúan bajo custodia, incluida la jefa del gobierno depuesta, Aung San Suu Kyi. Las calles de las principales ciudades de Birmania amanecieron vacías este miércoles debido a una huelga de silencio lanzada por el movimiento de desobediencia civil contra la junta militar. La comunidad internacional ha condenado duramente el golpe militar y la brutal violencia contra las protestas, y varios países como Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones contra los líderes militares.
Una mirada al mundo.
Y recibimos a continuación a nuestra querida Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. La inmigración canaria en Cuba. Cuba es un gran mosaico etnográfico y cultural, producto de las distintas oleadas de inmigrantes que han poblado la isla mayor de las Antillas a lo largo de los siglos. Cuando a partir de 1511 Diego Velázquez inició la conquista española, Cuba estaba poblada principalmente por arahuacos, indígenas que pertenecían a la familia de la lengua tupi-guaraní, que reunían a grupos étnicos que cubrían el vasto espacio entre las islas del Mar Caribe y el Paraguay, y que fueron conocidos por los conquistadores y colonizadores españoles y sus descendientes como taínos. También hay testimonios de la presencia de otros grupos étnicos nativos en la isla, como los siboneyes y guanatabeyes. Pronto, la falta de fuerza de trabajo para continuar la colonización condujo a la introducción de la esclavitud, que trajo a miles de africanos bajo ese cruento sistema. De Europa, sin dudas, la emigración española es la que más ha dejado sus huellas en la nación cubana. Habitantes de Galicia, Cataluña, Asturias y de otras regiones emigraron y se integraron a la sociedad cubana. Pero investigaciones recientes aseguran que la región española con mayor influencia en Cuba es Canarias. El historiador camagüeyano Ramiro Manuel García afirma que esta inmigración es el desplazamiento más popular y de mayor arraigo que ha existido de España en Cuba, con unas 30.000 personas en el siglo XVIII. En el censo de 1863 se reflejaba que el número de estos era muy superior al de migrantes de otras zonas españolas,
concentrados fundamentalmente en La Habana, Puerto Príncipe y Matanzas. Esta ciudad, según otros documentos históricos, fue fundada precisamente por familias canarias en 1693, y su creación se atribuye a pequeños huertos y plantaciones de tabaco que ellos atendían. Se calcula que entre 50 y 60 mil inmigrantes canarios residían en Cuba en la segunda mitad del siglo XIX. La mayoría se hallaba establecida en La Habana, en el extremo occidental del país, y en la región central, alrededor de lo que hoy es Santi Spíritus. La participación de los canarios fue decisiva en la industria azucarera y en el cultivo y pequeñas manufacturas tabacaleras de Cuba, sobre todo a partir de la abolición de la esclavitud en 1880 y basada en su experiencia previa en sembradíos domésticos en su propia tierra. En los momentos de mayor auge, representaron el 70% de la fuerza de trabajo en el azúcar y el 90% en el tabaco, con una gran preponderancia sobre los inmigrantes de otras regiones. Los canarios fueron comerciantes, bodegueros y hasta banqueros. También fueron pioneros en la producción de leche y poco a poco crearon una incipiente y próspera industria láctea. La influencia cultural de los canarios en Cuba es muy destacada y fácilmente apreciable. Desde la pronunciación del castellano hasta las formas poéticas de las melodías y los cantos campesinos en las fiestas de guateques, parrandas y charangas. Y la décima, la improvisación y el repentismo, en general, han llegado en todo su esplendor hasta nuestros días. En cuanto al enlace literario cubano-canario, comienza ya en 1608, con el primer poema épico cubano, Espejo de Paciencia, del canario Silvestre de Balboa. Un poema que narra el rapto del obispo español Cabezas Altamirano por parte del pirata francés Gilberto Girón, su rescate y venganza. A lo largo del tiempo, grandes escritores cubanos han llevado sangre canaria en sus venas, como el insigne Guillermo Cabrera Infante, hijo y nieto de canarios. De la mano de los habitantes de las Canarias, también arribó a Cuba el culto a la Virgen de la Candelaria, con un templo que comenzó siendo una ermita en el poblado capitalino de Guanabacoa y después creció hasta convertirse en la iglesia de Santo Domingo. También construyeron la Quinta Canaria, ubicada en la calzada de Bejucal y Séptima en La Habana, una institución de salud que se inició en 1922 para dar asistencia médica a sus coterráneos. Como era usual entre las representaciones de las comunidades autónomas españolas, se creó el Centro Canario. La actual Asociación Canaria de Cuba, Leonor Pérez, lleva su nombre en honor a la madre del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, oriunda de Santa Cruz de Tenerife. Muchos miles de cubanos llevan hoy con orgullo sus raíces canarias, honrados de ser descendientes de un pueblo valeroso, digno, trabajador y emprendedor que cruzó el océano Atlántico para sentarse en una isla que les recordaba las suyas y a la que entregaron todo su sudor y amor. Y España, el mayor tesoro.
Son las Islas Canarias. Hasta aquí, amigos, de todo un poco. Les invitamos a seguir en sintonía con Recuento Informativo.
Recuento Informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Hace muy pocos días un grupo de cubanos exiliados en México protagonizó una protesta frente a la embajada castrista en la capital azteca, denunciando la arbitrariedad de la dictadura al impedir el regreso a Cuba de la activista opositora Carla Pérez, o sea, la utilización del destierro como arma política por parte de los castristas. Mientras tanto, pocos días atrás también, más de 2 centenares de exiliados viajaron a Washington, la capital de los Estados Unidos, y allí manifestaron pidiendo al gobierno del presidente Joe Biden que no haga concesiones al castrato, que no ayude al régimen a salir del hoyo en que su maldad y su ineficiencia lo han colocado, que se siga presionando en favor del respeto a los derechos humanos en Cuba. Por su parte, en Canadá, un cubano exiliado allí ha hecho una petición al gobierno de Ottawa para que éste haga pública su posición en igual sentido, es decir, su apoyo a los derechos del pueblo cubano. Hay otros ejemplos de lo que quiero subrayar hoy, pero basta con estos 3 ejemplos. Los cubanos exiliados, donde quiera que estemos, donde quiera que el destino nos haya lanzado al irnos de Cuba, no olvidamos nuestro compromiso con la causa de la recuperación de la democracia en nuestra patria. Y a mí me place destacar esto, porque me siento sanamente orgulloso de nuestra fidelidad a la razón que nos trajo al destierro. Los que éramos jóvenes en los 60, en los 70, los 80 y los 90, íbamos a protestar a Washington, a Montevideo, a Costa Rica, a Caracas, a París o donde fuera necesario. Hoy me enorgullezco de las nuevas generaciones de exiliados cubanos que pisan nuestras huellas. Así pues, si algún genízaro castrista te dice que estás solo frente a la dictadura, dile tú que miente. Y recuérdale que al final la victoria la gana la perseverancia. Y que en eso estamos precisamente.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, con el compromiso de volvernos a encontrar mañana bien puntuales en otra entrega de Recuento Informativo. Cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Oye, tú que dices que yo no soy cubano, escucha. Donde quiera que yo voy, yo soy cubano. Donde quiera que yo estoy, yo soy cubano, en el último rincón, el más lejano, siempre fui, siempre seré, siempre cubano.
Diga, Willy.
En Miami o en Japón, yo soy cubano, en Alaska o en Cantón, yo soy cubano, en Madrid, en Nueva York o el Vaticano. Y si a la luna yo me voy, seré cubano.
Y no me importa el pasaporte que esté en tus manos.
Y si te vas al sur o al norte, serás cubano.
No nos pueden dividir, pues nos juntamos en este modo de sentir que ser cubano. En un velero en alta mar, yo soy cubano,
eso así. Aunque esté en Madagascar, yo soy cubano.
Aunque no pueda regresar, seré cubano.
Nadie me podrá quitar
el ser cubano.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.